Vamos a ver la finalización de la vida de este rey Acab, de quien nosotros hemos podido ver ha sido un hombre bastante malo. Y más que malo, yo diría inclusive, abusivo de la gracia y de la misericordia de Dios. Ya que, si bien recuerdan, cuando compartíamos los capítulos anteriores, veíamos cómo Dios se manifestaba una y otra vez, para darle el testimonio vibrante acá de que Jehová es el verdadero Dios. No obstante, acá mantuvo su corazón alejado de Dios, en rebeldía, en desobediencia, y naturalmente por ello ha de pagar las consecuencias. Vemos la gran influencia de su esposa Jezabel, una mujer mala, malvada, más que él todavía. Y cómo en la palabra de Dios se usa este ejemplo de Jezabel como una mujer sumamente malvada, y consigo una mujer que influyó tanto en su marido. Y vamos a ver inclusive esta misma noche una parte cómo actúa con tremenda dureza y crueldad de corazón. Así que empezamos Primera de Reyes, capítulo 21, y voy a leer hasta el versículo 16 para que captemos en sí toda la escena que tomó lugar en este incidente. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, que era el rey de Israel: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, porque si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, noten la mujer, diciendo: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y los llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la oportunidad de estar reunidos hoy en tu nombre. Y te pido en una forma muy especial que hagas de esta enseñanza algo de lo cual nosotros podamos, Señor, ser instruidos y por ello llevado a la aplicación de nuestras vidas. Glorifícate, oh Dios, en medio nuestro. Y te ruego que suplas las necesidades de cada uno de los presentes. Que puedas tú, Señor, a través de tu Espíritu y del poder de tu palabra, penetrar a cada corazón. Hacernos ver de nuestras áreas débiles, de nuestras áreas pecaminosas. Y así logremos nosotros, Señor, arrepentidos de nuestros yerros, tornarnos a ti, Señor, reconociendo nuestras faltas y reconociendo que tú eres un Dios misericordioso, benévolo, siempre listo y amplio en perdonar. Glorifícate, pues, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Captemos, por favor, un punto muy importante, es la codicia. Lo que Acab estaba experimentando en razón de esta viña que su dueño era Nabot, era codicia en su corazón. Siendo rey de Israel, teniendo muchas posesiones y muchas otras cosas, en su corazón, por razones particulares, deseó en su corazón y lo llevó a codiciar aquella viña de Nabot. Y entonces quiso hacer un trato con Nabot, diciéndole, mira, te doy otra viña, me imagino que tendría muchas él. Él quería la de Nabot. Y dijo, mira, y si no quieres, pues te doy dinero, ¿cuánto quieres? Él tendría dinero para pagar cualquier cosa. Pero Nabot dijo, no te voy a dar la heredad de mis padres. En el nombre de la codicia se hacen muchas cosas, incluyendo grandes crímenes aquí en la tierra. Y quizá muchos de nosotros experimentemos codicia en ciertas ocasiones de nuestra vida. No se asombre, inclusive siendo cristianos. Y podemos cometer el error de minimizar el asunto de la codicia como si fuese un pecado en sí simple o sencillo, sin mayores perjuicios. Pero la verdad es muy distinta. Si usted busca en la Biblia las diferentes veces que el pecado de la codicia se menciona, este pecado de la codicia se relaciona a casos bastante graves. Porque ciertamente empieza con el deseo, y el deseo que lo lleva al desborde de hacer cualquier cosa con el propósito de conseguir aquello que yo quiero y estoy codiciando. Y vemos el ejemplo, por ejemplo, de Caín. Que por la codicia hacia lo que su hermano había recibido en cuanto a reconocimiento y bendición de Dios, lo mató a su hermano. Hay gente que debido a la codicia se vuelve un criminal, o en un ladrón, o en un mentiroso, o en un charlatán, o en un falso. Yo deseo que en cada uno de nuestros corazones encontremos hoy lugar especial para examinarnos y decirle, Señor, ¿hay codicia en mí? Y ojo a esto, una de las razones por la cual todo ser humano ha de experimentar codicia, bien sea de una manera o de otra, es debido al engaño, ¿saben de quién, verdad? De Satanás. El engañador, el tentador, el destructor. Porque la cosa está en que es el enemigo quien pone en el pensamiento de uno la idea de que, mira, tienes todo esto, pero si logras adquirir aquello que está allí, entonces tú no sabes cómo te vas a sentir y cuán feliz vas a ser y esto y lo otro. Y entonces hace que en el corazón de uno comience uno a cocinar ese deseo llevado a la codicia y de la codicia a muchas cosas más, repito, como al crimen de homicidio u otras cosas más. El mundo de hoy gira en torno al interés debido a la codicia. Todo lo que se trata de publicidad y comercio y ventas y mercado y demás cosas, es simplemente a través de llegar al apetito humano de la codicia, diciéndote, mira este carro nuevo del último modelo, tiene esto y esto, esto que el modelo pasado no lo tiene, y mira y esto, y cómo maneja, y las curvas y todo lo demás, y es mejor que este, y que este, y que este otro modelo. Y usted dice, oh, wow, yo quiero. Pero usted dice, oye, ¿pero de dónde? No, no importa, ahí me endeudo aunque sea, pero yo lo quiero. ¿Qué cosa es la codicia? Codiciar algo. Y es la mentira del diablo, que te hace pensar que cuando adquieras aquello, entonces vas a ser más feliz, o vas a estar más contento. Y así es en todo plano de cosas. Cristianos, guardemos nuestro corazón de la codicia. Vemos en el ejemplo de Acab, quien de por sí vemos ya su trasfondo, un hombre malvado, alejado de Dios, duro de corazón, experimentado en bendiciones de Dios, y no obstante, él aún manteniéndose duro ante Dios. Aún peor será el castigo, siendo que hemos sido bendecidos de Dios y dados de muchas oportunidades para que veamos su mano bendita, bendiciéndonos, guardándonos, ayudándonos, proveyéndonos. Pero ahí está la falta del contentamiento que Pablo el apóstol dice, esa es la bendición de un hombre que cree en Dios, la piedad con contentamiento. Conozco familias cristianas que quizá no tengan muchas cosas, pero son felices porque están contentos con lo que Dios les dio. Y conozco otros que han caído víctimas de la codicia, del engaño de Satanás, y pueden tener mucho más de lo que jamás en su vida vayan a necesitar. Mas sin embargo, no son felices, quieren más, y están aún con angurria y deseos, y codiciando esto o aquello, o viviendo en un tipo de comparación y competencia. Hay mucha gente que vive así. Bueno, si mi vecino hizo esto y esto en su casa, pues yo también lo voy a hacer. Y si mi compañero de trabajo me dijo que se compró esto y esto otro nuevo, pues yo también no me voy a quedar atrás. Y comienza a haber ese tipo de competencia que no es otra cosa que vanidad. Cosas que no valen nada. Porque, óigame, el hombre no vale por lo que tiene en lo material, pero por lo que es. ¿Y sabe lo que el hombre cristiano es? Es un hijo de Dios. Es alguien quien ha sido redimido por la sangre de Cristo. Es alguien quien anda en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Es alguien quien ha experimentado el fruto del Espíritu, que es amor. Y ahí está el contentamiento del cristiano. Entonces vemos el caso de Acab, un caso triste. La mentira de Satanás. Y con ello, qué fácil es el que uno se enoja. Y se enoja y se entristece a un punto que no quiere comer y se encierra en su cuarto como un niño caprichoso, ¿no? Malcriado también. No le dieron lo que quería, pues ahí saca su pucherita y se va a su cama a dormir. Pero ven a comer, no, no tengo hambre, no quiero comer nada. Igualito que un niño. Fíjense a la manera como uno es reducido cuando ciertamente es enfrascado en las mentiras del diablo. Ahora, qué fácil es todavía para el enemigo hacer ese trabajo cuando hay personas alrededor nuestro que están allí para inclusive echarle carbón al fuego. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué no quieres comer? No, es que quería aquella viña que tiene Nabot y le ofrecí otra viña y no quiso. Dinero tampoco quiso. Es tremendo rey mangazonazo. Codicioso es lo que es. Igual hay gente hoy. Codiciosa, chica, grande, pequeña, adulta o joven. Y la mujer, ¿no eres tú rey de Israel? Oye, o sea que en otra palabra, tú eres aquí el mero mero, ¿qué me estás que tú eres? Mira que, levántate, alégrate y come porque yo te voy a dar. Ahí está la mujer también, ¿no? Basta para un hombre codicioso para que una mujer peor aún. En una situación tan prepotente, tan sagazmente maliciosa. Y ese fue el caso de Jezabel. Pobre Nabot, podemos pensar. Un hombre inocente. Un hombre quien a la vez no fue codicioso porque le daba valores de mayor profundidad a cosas que no se pueden pagar con dinero. Él pudo haber dicho, ah, rey, ¿tú quieres mi viña? Bueno, pues te va a costar tanto. Exageradamente elevando un precio que fuese una exageración. Hay gente así hoy en día. O tú quieres esto, de verdad lo quieres, entonces pues te va a costar tanto. Y abusan, son usureros. Pero Nabot no. Naúl dijo, no, vive Jehová, que yo no te voy a dar la heredad de mi padre. Así me ves una viña mejor que la que te voy a dar, la que tú estás codiciando, o me des dinero. Yo no, porque esto es algo que vale mucho para mí. Podemos ver ciertos principios de un buen hombre en Nabot. Y usted dirá, bueno, y mire su fin. Sí, pero acuérdese que el Señor siempre es juez justo. Dice así. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, en otras palabras, la cosa no terminó allí, en que él se levantó y fue y tomó posesión, hicieron todo este abuso y demás cosas por su autoridad y su poder, contratando gente perversa y demás. Dios siempre interviene. Y versículo 17 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, ¿se acuerdan? El profeta poderoso de Dios. Diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Subraye esa frase con negro si usted puede. Hombres, mujeres que se han vendido a hacer lo malo. Debido a sus deseos carnales, la concupiscencia de su carne, el placer, el sexo ilícito, el placer de vicios y otras cosas. Gente que se vende a eso. ¿Y cuál es su fin? Bueno, el de acá, los perros lamerán su sangre, su propia sangre. El juicio de Dios, hermanos, óigame, aunque a veces pensemos que retarda y se retarda por su amor y misericordia, dándonos oportunidad que nos arrepintamos. Nadie quien se enfrenta a Dios podrá salir ganando. Si te enfrentas contra Dios, siempre saldrás perdiendo, porque contra Dios, oye, ¿quién le puede ganar? Así que entonces, versículo 21... He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros, esto a la mujer, no crean que se va a escapar. Nadie se escapa del juicio de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Nadie se escapa del juicio de Dios. Ni siquiera usted que me está oyendo. Nadie se escapará del juicio de Dios. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Los perros se lo van a comer. Se la van a comer a ellos. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Fíjense cuánto una mujer puede influir a un hombre. Esto es algo inevitable, ¿eh? Hay ese dicho tan conocido, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero también podemos decir lo contrario. Detrás de un mal y perverso hombre hay una aún más perversa mujer. Ahora, todo tiene sus excepciones, claro. Pero Jezabel tuvo un fin muy feo. ¿Se imagina usted lo que es ser comida por perros? Algo interesante que lo vemos a través de la historia y en la Biblia, de que en las diferentes veces cuando los perros fueron los que Dios usó como verdugos para juzgar a alguien comiéndoselos y matándoles, y no sabemos el porqué, pero una cosa curiosa es de que los perros nunca se comen las palmas de la mano ni tampoco las plantas de los pies. Curioso, le dije, ¿verdad? Pero ahí quedaría puro huesito. Pero la palma de las manos y la, palma, y la planta de los pies no se los comerían. Ya los dejo para que piensen un poquito. Así que si usted se porta mal, merece el juicio de Dios, y los perros lo comen, sus palmas y sus plantas de pies van a quedar intactos. Ciertamente esto sucedió, aunque Elías está siendo ahora mismo mensajero de lo que Dios le ha dicho que va a hacer con Acab y con Jezabel por su maldad y por su pecado. Más adelante veremos que así y tal como Elías lo profetizó de parte del Señor, así sucedió. No obstante, enseguida vamos a ver la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos va a tomar a nosotros el recapacitar y por ello arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal? Que reconozcamos, esto está mal, no puedo seguir así. Cosas duras es darnos contra la verdad. No podemos. No podemos ir en contra de la corriente por mucho tiempo. Versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Acab, de entre los malos, fue el más malo. Y a su mujer la menciona como aquella quien tuvo mucha parte en toda la maldad de él, porque ella era la que lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Fíjense ustedes. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué vemos, hermanos? La misericordia de Dios. Que no obstante, para el más vil pecador, de los malos el peor, Acab rasgó sus vestidos en actitud de arrepentimiento, y Dios nunca se hace sordo al clamor de alguien quien clama a él con corazón arrepentido, a pesar de haberse hecho abominable ante Dios, porque fue en pos de ídolos y tantas exageraciones de su pecado y su crueldad. El Señor dijo, pues ciertamente veo su llorar y su quebrantar, y ciertamente el juicio no va a ser directamente para él, pero para sus hijos. Tremendo. Voy a apagar el aire. Dice versículo 1 del capítulo 22. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Notamos entonces cómo Acab, el rey de Israel, está tratando de invitar a Josafat, el rey de Judá, a que se una con ellos para ir en pelea entonces con Ramot de Galaad. Y bien interesante aquí, notamos que Josafat sí fue un buen rey. Acuérdense que el pueblo de Dios había sido dividido en dos, el reinado del norte y el reinado del sur. Y el reinado del sur, de Judá, Josafat había sido un buen rey. Acuérdense que ellos son los que vienen de la genealogía del rey David, mientras que los otros habían venido a ser del hijo de Salomón, el cual dio lugar a torcerse y a irse en pos de otros dioses, Roboán. Entonces, lo que Josafat dice a esta invitación es de que, bueno, vamos a consultar la palabra de Dios. ¡Qué linda e interesante respuesta para alguien quien teme a Dios! Mañana cualquiera viene a usted y le hace una invitación. Oye, mira, vamos para aquí o vamos para allá, o hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y tenemos nosotros que aprender, como buenos cristianos, a no a todos decir sí, 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 pero más porque somos muy nobles o muy buenos de corazón y porque nos cuesta decir no. No, tenemos que aprender. Y una de las maneras es el de decir, pues mira, pues vamos a consultar con Dios. Nosotros diríamos en nuestro vocabulario, pues vamos a orar al respecto. Vamos a ver qué es lo que el Señor, a ver si es la voluntad del Señor y demás. Porque la verdad es que hay muchos cristianos, oigan bien, que se meten en aprietos y en dificultades. Porque nomás cualquier invitación o cosa y ya ellos inmediatamente, oh sí, ok, vamos. ¿Y qué hacías tú allí? Bueno, es que me invitaron, dice ahí. Y estabas en medio de todo lo que es pecado y demás cosas, ¿no? Hay personas que se meten en negocios y pierden todo y aparte hasta descrédito para Dios. No, es que mira, es que me dijeron que aquí le va. No. No tenemos que ser encontrados con yugo desigual con los incrédulos. Fíjense, Josafat era un buen rey. Acab, ya sabemos lo que pasó con él. Acab le dice, mira, únete conmigo, vamos a pelear y vamos a hacer esto y lo otro. Y Josafat, de primera instancia, no quiso decirle un no rotundo, y dijo, vamos a consultar palabra de Jehová. Entonces, el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. Fíjense por qué le aborrecía él a este profeta de Dios. Dice, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Hay mucha gente a la cual ciertos predicadores le caen gordos. Y yo sé que no a todo el mundo le caigo bien, ¿ok? Y eso ya lo sé desde muchos años. Y la razón es porque, pues, a veces cuando comparto la palabra de Dios, piso ciertos callos, ¿no? O ciertos guantes les cae bien a personas. Y a veces personas piensan, no, aquel la tiene contra mí, siempre me da muy duro. No, aquel pastor predica muy fuerte. Hermanos, pues, la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios es verdad. Y dice que las verdades duelen. ¿Verdad? Ahora, fíjense que habían 400 profetas. Pero Josafat le pregunta a él, ¿hay alguien en quien podamos tener la confianza de que lo que él diga va a ser la palabra de Dios? Oiga, nosotros podemos oír a mucha gente que predique. Y además podremos escoger e inclusive que nos gusten a personas porque nos dicen lo que nos gusta oír. Y Pablo dice a Timoteo que buscan el comezón del oído, la cosquilla. Ah, me gusta cómo predica aquel porque me hace reír bastante. ¡Qué chistoso el pastor! Hay gente que le gusta ir a la iglesia para reírse. Yo para eso voy al circo. Pero si voy a la iglesia es porque busco de Dios. Y de verdad deseo con todo mi corazón que Dios cuando me hable el corazón, me penetre, me haga sentir la verdadera necesidad que hay en mí para que entonces me torne a Dios. Pero si voy a un lugar en donde todos me dicen que está bien y yo sé que estoy mal, entonces algo anda mal. Es como que usted se siente enfermo, le duele la cabeza, le duele hasta las uñas de los pies del dedo gordo de su zapato. Usted va al doctor, me siento mal, y usted no tiene nada, usted está bien, dice, tómese una aspirina y váyase. Si me voy a ir, no voy a volver más con usted. Algo, tómeme exámenes, radiografías, rayos X, algo, porque algo tengo mal. Que nos digan la verdad. Usted va con otro doctor, le dice, mire, la verdad es que usted tiene cáncer. Ay, Dios mío. Pues sí, pero mejor que te lo hayan dicho y a ver si te cuidas, a ver si oras, te arrepientes, si Dios hace un milagro o si Dios te lleva a su gloria. No hay mejor ascenso que ese, ¿verdad? El ser llevado a la gloria de Dios. Pero muy interesante. Y fíjense la razón por la cual a este rey Acab no le gustaba y dice que le tenía coraje a Micaías. Porque siempre me dice lo malo. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa buena puede esperar Acab? ¡Que Dios te bendiga, Acab! Cáigase con la ofrenda. Hay mucha gente que hace así. Con tal de no ofender a la gente, para que aquellas personas no se sientan afectadas, y aquellos son pues personas que son muy fieles y traen sus diezmos y todo, así que hay que, tranquilo, hay que predicar suave. No, hermano, porque todos un día daremos cuentas a Dios. Ahora, no es solo para el predicador, es para usted también. Usted que se hace muy el compadre con el amigo fulano y todo, ¿por qué? A base del interés. Cuidado. Usted que es muy amigo con el compadre aquel y usted sabe que aquel está mal, que está en pecado, y usted ahí como que le acaricia su pecado y dice, no, pues compadre, sí, no, pues no, eso es su agüita, no hay problema. Tú eres tan culpable como ellos. Lee en Romanos capítulo 2 lo que dice, y en el capítulo 1 también. Que no solamente el que hace, pero el que mira de otros que lo hacen y está con ellos como si nada sucediese. Pablo dice que reprendamos las obras infructuosas de la maldad. Cuando hay alguien alrededor y hace alguna brutalidad o una cosa, nosotros tenemos que reaccionar. Yo debo confesarles que a veces no es fácil. En una situación, una reunión quizá de tipo social, familiar, lo que sea, o un trabajo y la gente comienza a usar malas palabras y comienza a blasfemar a Dios y todo lo demás, y uno está ahí y se lo tiene que aguantar. No, yo no me la aguanto. Y le digo, mira, ponte un jabón en la boca, hombre. Si vas a hablar así, ándate a otro lugar. Tener respeto. Hay que exigir el respeto. ¿Cuáles son las palabras de Benito Juárez, hombre? ¿Qué dice la palabra de Benito Juárez, hermano? El respeto al derecho ajeno es la paz. No lo sabía, lo sabe. Pero de veras. Y si aquí dice, no, aquel hermano, no, aquel hombre, no, que no le gusta que fumen delante de él, o no, aquel no le gusta que hablen malas palabras, pues no te gusta, y es la verdad. Te respeten y que sepan por qué. Muy importante, hermanos. Entonces, fíjense lo que sigue. Yo le aborrezco, dijo, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Pero fíjense allí, no estaba siendo sincero. Versículo 16, y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces aquí le viene la verdad, que se la aguante. Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, fíjense ahora la palabra de Dios. Oye pues palabra de Jehová, y expresa el profeta, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Fíjense, aquí está expresando el profeta de que había visto a Dios allí en el cielo, en su trono, tratando este asunto con otras personas. Y dice versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, ¿le inducirás? ¿Y aún lo conseguirás? Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías, y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Noten lo que tiene que pagar el profeta de Dios por decir la verdad. Versículo 28, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. En otras palabras, hermanos, este profeta Micaías sabía lo que él había visto a través de revelación y sabía que Acab iba a morir. Y si Acab no moría, entonces él decía, entonces ciertamente yo no he hablado de parte del Señor. Ahora, debo confesar que del versículo 19 al versículo 22, encontramos una porción la cual podríamos decir es bastante difícil de entender. Ahora, no todas las cosas son fáciles de entender, porque Dios es finito y nosotros somos finitos. Tenemos límite en nuestra mente, en nuestra comprensión. Si pudiéramos entender todas las cosas de Dios, entonces nosotros mismos ya no seríamos humanos, seríamos Dios, divinos. Pero hay un punto muy importante que quisiera sacar a la luz para que ustedes puedan comprenderlo mejor. En el capítulo 6 del profeta Isaías, el profeta expresa que luego de la muerte del rey Urías, él vio una visión. Él dice que él vio en el trono de Dios esta aparición en donde los querubines y todas estas cosas divinas, y que él entonces en su corazón sintió el peso de su pecado en sus labios y dijo, ¡ay, Señor, aparte de mí porque soy hombre de labios inmundos en medio de una generación, de un pueblo inmundo también! Entonces el Señor envió a través de su espíritu para limpiarle su boca y su corazón. Y dijo, ahora estás limpio. Y luego el Señor pregunta, ¿a quién enviaré para llevar un mensajero a este pueblo? Para que ciertamente, aunque se les diga, no entiendan. Y aunque tengan oídos, no puedan oír el mensaje por la dureza de su corazón. Y fue cuando Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué cosa vemos allí? Un cuadro de lo que un profeta expresa en razón de la aparición de haber visto el trono de Dios y las cosas que habían allí. En el libro de Job, el primer capítulo, se nos cuenta que habían junto con Dios en su trono los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Y cuando se apareció Satanás delante del trono, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde, oh, vengo de ahí de andar por la tierra. Y Dios entonces le pregunta a Satanás, ¿has considerado a mi buen y fiel siervo Job? Y Satanás dice, oh sí. Pero la verdad es que él es fiel porque tú lo has bendecido y lo has cercado alrededor de él con una protección que nada le puede ir mal. Pero deja de bendecirlo y quite ese cerco de protección que hay a su alrededor y vas a ver cómo él se va a doblegar. Se va a rebelar contra ti y cómo inclusive te va a blasfemar. Como que desafió Satanás a Dios. Ahora, noten ustedes esto que la Biblia nos muestra. Un altercado allí, un intercambio de palabras en el trono de Dios. Dios y los hijos de Dios y entre ellos Satanás. En el libro de Apocalipsis se habla de que Satanás es el acusador de los hermanos. Y con ello implicando de que Satanás constantemente va delante de Dios al trono y comienza a acusarnos a cada uno de nosotros, diciendo, pues mira, Señor, ahí no está tu siervo ahí, Mario, a ver qué tanto que también, y mira cómo anda aquí, mira cómo hace esto, y mira al otro hermano que está ahí, Alfonso, mira lo que está haciendo, y mira al hermano Jesús, y mira al hermano aquí, ¿no? Y tú uno dice, wow, y uno siente a veces. Y el enemigo viene encima de uno, queriéndolo aplastar y hacer sentir así y asá. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que toma lugar allá en el cielo que nosotros no sabemos ni tampoco entendemos. Pero lo que vemos ahora en la luz de Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 22, Es que ciertamente Dios estaba reunido con ciertas personas allí, y entonces estaba tratando el asunto de cómo hacer para entonces que Acab fuese contra Ramot, y yendo contra Ramot, muriese. Y entre ellos, un espíritu fue el que dijo que ciertamente él iría con espíritu engañador para que todos los profetas le dijeran a Acab, sí, anda, anda, anda. Entonces él yendo, ciertamente moriría. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios trabaja en una dimensión en la cual no podemos entender, pero algo muy importante es que Dios a nosotros no nos hizo robots. Dios no nos hizo en tal forma que nosotros seamos robots ya programados, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, amo a Cristo, y sirvamos a Dios y no tengamos sentimientos o voluntad propia o deseos propios. Por eso es que el amor, hermanos, nunca puede ser comprado. El amor nunca puede ser comprado. Oigan bien esto. El amor tiene que ser una decisión. Yo decido amarte. Con pro y contras, con problemas o luchas, en enfermedad o en salud, de pobreza, en riqueza, para bien o para mal, me uno contigo en el amor de Dios. Ahora, supuestamente lo mismo hacemos nosotros como cristianos cuando nos unimos a Cristo y le rendimos nuestro corazón a Él. Pero el Señor quiere que sea siempre de voluntad. Y las circunstancias se van a presentar. Y usted sabe la historia de Job. No necesito relatarla punto por punto. Usted sabe la historia de Job. Y cómo el Señor, ciertamente, fue misericordioso en él. Y todo lo que él sufrió y demás, su esposa se puso en contra de él. Ya, levántate y blasfema contra Dios y demás. Mira todo lo que te ha pasado. Y él dijo, no, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios bendito. Esa es la verdadera respuesta. El diablo trata de a uno engañarlo, repito, la codicia, el querer más, el desear, y de repente parece que todo lo perdiste. Tenías esto y lo demás, y de repente ya no lo tienes. ¡Ay, pobre de mí, miserable de mí! ¡No! Porque, hermanos, lo más importante es tener el amor de Dios en nuestro corazón. Hay una canción que oí hace muchos años, una canción que me enternece siempre que la oigo. Es una canción del pueblo de Dios a Dios. Dice, Señor, quítame todo lo que tú quieras, todo lo que yo posea, la belleza de este mundo, las flores, los árboles, los campos, llévate todo si quieres, Señor. Si has de quitarnos todo, quítanos todo, pero una cosa no nos quites, no nos quites tu amor. Porque si nos quitas tu amor, entonces ya morimos. Entonces el Señor nos ha amado y ha escogido amarnos. Y para nosotros amarle a Él tiene que ser por nuestra propia decisión y voluntad. Por eso Dios nos dio libre albedrío, escoger qué hacer. Y en ese libre albedrío, Dios hace todo lo que está en su parte para acercarnos a Él. Y es lo que vimos en el caso de Acab. Pero ha llegado el punto en que el juicio de Dios ha de caer sobre Acab, y pase lo que pase, el juicio de Dios ha llegado a Acab, y Acab va a morir, y ha sido el signo de Dios que Acab muera yendo en batalla contra Ramot. Versículo 23, a versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Fíjense entonces, Josafat concedió el ir con el rey de Israel a la batalla de Ramot de Galaad. Y el rey de Israel, o sea Acab, dijo a Josafat, fíjense astuto siempre hasta el final, dijo, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. O sea que el rey de Israel no se vistió como rey, se vistió como un soldado normal para nomás estar en el desfile, porque sabían que los enemigos siempre buscan el matar a la cabeza, al rey. Matando al rey, dispersan a todo el ejército. Versículo 31, más el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. En otras palabras, dirijámonos al rey, matemos a la cabeza de ellos. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Pensaron que Josafat era el rey de Israel, iban a ir a matarlo. Entonces Josafat se encontró en un aprieto. Mas el rey Josafat gritó. ¿Qué gritaría? Quizás yo no soy el rey de Israel. Y versículo 33, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Vaya de la que se salvó Josafat. Y un hombre disparó su arco. Fíjense aquí lo que está, hermano, en lo que es ciertamente la soberanía y el designio de Dios. Y un hombre disparó su arco a la aventura. O sea, nomás lanzó el arco de su arco la flecha al aire, sin apuntar nada. Y fíjense lo que pasó. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, ¡da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido! Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, ¡cada uno a su ciudad! Y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Fíjense ustedes. No obstante se disfrazó, no obstante se escondió entre las multitudes, un arquero nomás tira su flecha así a la aventura y justo va a darle al rey de Israel. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Y veremos nosotros que Ocosías, su hijo, también siguió el mal camino de su padre, lamentablemente. Fue otro rey malo. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Otra vez el reino del sur. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Vemos que fue un buen rey. Con todo eso, dice, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. O sea que no obstante, aún había corrupción en el pueblo y la gente aún sacrificaba a los ídolos y a los dioses de Baal. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En versículo 44, cuando Josafat hizo paz con el rey de Israel, es porque su hijo se casó con la hija de Acab, y por ello entonces no hubo rencilla entre ellos. Versículo 46, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas, todos los homosexuales. El papá de Josafat, Asa, había empezado a barrer con todos los homosexuales, y ciertamente Josafat terminó con barrer con todos los homosexuales, porque ciertamente eran abominación delante de Dios, todos los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión Geber, una tormenta que hubo y destrozó el barco, no pudieron ir. Versículo 49, entonces Ocosías, el hijo de Acab, rey de Israel, le dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso, ya con la experiencia que tuvo antes con el papá, dijo, no way, José, no voy contigo. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Lamentable el decir, que más adelante veremos, que el hijo de Josafat, Joram, lamentablemente no siguió los pasos de su padre, sino que más adelante se desvía también. Y entonces la corrupción, tanto del reinado del norte, de Ocosías, también se comienza a infiltrar en la corrupción del reinado del sur. Y entonces vemos que el cumplimiento de las profecías van tornándose más y más a la luz de todos nosotros, el deterioramiento de todo el pueblo de Dios de Israel va cada vez de peor en peor. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Vamos a ponernos de pie y vamos todos juntos a ir a Dios en palabra de oración. Padre nuestro, te damos gracias por habernos concedido una vez más el estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que a través de todo lo dicho, todo lo comentado, todo lo aprendido, hoy logremos nosotros asimilar todo lo necesario, o nos lleve, Señor, hacia un alcance de madurez espiritual y de mayor compromiso contigo. Señor, vemos cómo el deterioramiento, Señor, de la moral y de la santidad de tu pueblo iba de peor en peor. Señor, hoy no podemos decir nada mejor de todas las cosas que vemos entre los cristianos y entre los líderes y entre gente puesta en eminencia, Señor, pero quizá descuidando áreas vitales. Ayúdanos, Señor. Y pedimos en oración por los pastores y predicadores y líderes cristianos a diferentes niveles en el mundo. Te pedimos con todo el corazón que nos hagas a todos volver, Señor, a la comprensión, a la práctica, a la aplicación de tu palabra en nuestras vidas y corazones. Señor, te necesitamos. Reconocemos, Señor, hoy más que nunca cuán necesitados estamos de ti. En el nombre poderoso de Cristo, juntos, clamamos a Dios diciendo: Señor, te necesito, Cristo, te amo, Cristo, te alabo, Cristo, me entrego, Cristo, te necesito. Que cada corazón pueda dar lugar a abrirse ante el Señor en estos momentos. Cada corazón pueda soltarse ante el Señor. Cristo, te alabo. Cristo, te adoro. Cristo, yo te necesito. En el nombre de Jesucristo. Eleva tu corazón a Dios. Sí, Señor.
Salvador.